Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 19 al 21. Nos dice la Escritura, partiendo él de allí, se refiere a Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aunque nuestra serie corresponde a la vida de Eliseo, es evidente que tenemos que hacer mención de otro personaje importante que aparece en la historia de Israel, como es Elías. Las misiones de Elías y Eliseo forman dos partes de un mismo cuerpo. Uno se complementa con el otro. En eso tenemos la importancia espiritual que la Escritura da al número dos. Considerando que el número uno indica que no hay ningún otro y que está solo, el número dos afirma que hay otro y por tanto existe una diferencia. Esa diferencia puede ser para bien o para mal. Y por tanto este número lleva un significado doble según con quien cada cual se asocie. Tenemos que huir de las malas amistades, pero tenemos que fomentar las buenas amistades. No todos pueden ser amigos. Incluso en el contexto de la Iglesia, todos somos hermanos, pero no todos podemos ser amigos. De hecho, muchas veces lo hemos dicho, que de los 12 discípulos que tenía el Señor, quienes más cerca estaban de él eran 3. Y de los 3 sobresalía uno, Juan. Por lo tanto, el Señor tenía más amistad con Juan que con el resto. Así que en el contexto de la Iglesia, para que nadie crea que la Iglesia es otra cosa que no es, no tenemos que buscar, tenemos que promover la amistad dentro de la Iglesia. Pero puede que la inmensa mayoría no sean nuestros amigos. Y por eso no tenemos que tener ningún cargo de conciencia. Lo que sí debemos recordar es que son nuestros hermanos, con lo que eso implica. Tenemos que evitar las amistades molestas, que son como una piedra en el zapato, y que siempre nos ocasionan problemas, y que generalmente son una carga insoportable, pero tenemos que alimentar la relación con aquellas amistades que nos aportan, que nos nutren, que nos edifican y que nos ayudan. El segundo siempre viene para ser oposición o para ser apoyo al primero. Y esto lo tenemos en un ejemplo claro en el matrimonio. O puede contribuir a la edificación mutua, si cada uno de ellos sabe cuál es su papel, es decir, si el marido sabe cuál es su papel y la mujer sabe cuál es su papel, de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a la cultura, sino de acuerdo a la Escritura, la relación matrimonial prosperará y será edificante. Ahora, si el marido trata a su mujer como si fuera la sierva, o la mujer trata al marido como un hijo más, entonces tenemos una fuente de conflictos inagotable. Eso es lo que implica el número dos. A través de las Escrituras encontramos este tipo de principios unidos a dos personas y con contrastes evidentes. Caín y Abel, Ismael e Isaac, Jacob y Esaú, Enoch y Noé, Moisés y Aarón, Caleb y Josué, Noemí y Ruth, Esdras y Nehemías. ¿Veis cómo siempre hay dos? Que unas veces son contrapuestos y otras veces se unen para edificar. Y esto es algo que también ocurría en tiempos de la Reforma. Todos recordamos a Lutero y Calvino. Estos son aborrecibles por el mundo evangélico, pero son sus padres. Ellos tomaron parte en una tarea común y en un movimiento reformador extraordinario, que trabajó duramente para traer luz en medio del oscurantismo medieval y que promovió el desarrollo de las artes, de las ciencias y de las letras como nunca, haciendo que la sociedad prosperara y progresara, lo cual permitió crear universidades para conocer y profundizar en la amplia creación de Dios a fin de darle el debido reconocimiento al Dios que creó todas las cosas. Este fue el propósito inicial por el que se crearon las universidades. Sin embargo, ya vemos con el paso de los años cómo esas universidades creadas para honrar a Dios y profundizar en los secretos de la amplia creación se corrompieron por completo y acabaron retorciendo el propósito del hombre de que en vez de sojuzgar la tierra, sojuzgó al creador de la tierra. Y así vemos cómo desde los distintos estamentos de los centros educativos, especialmente de las universidades, se le ha despojado a Dios de su trono, se le desprecia en grado superlativo, tanto en su poder creador, como en su ley, como en su palabra. De manera que vemos el alcance de la caída del ser humano. Corrupto en grado superlativo, corrupto por completo. Así estaba Israel, que teniendo la palabra de Dios con absoluta precisión, se hicieron idólatras por copiar a sus naciones vecinas, y así tenemos la cristiandad de hoy, que se llama cristiana, pero que es idólatra y corrupta, igual que las naciones vecinas. De esto seguiremos profundizando. Aunque Eliseo y Elías presentan semejanzas en sus nombres, porque son muy parecidos, hay un marcado contraste también entre sus misiones, entre sus objetivos y sus metas. Los dos, desde luego, eran profetas. Los dos provienen de la zona de Samaria, y los dos vivieron en un contexto social y político común. Hacemos mal si solamente pensamos en aspectos religiosos, que estaban todo el día orando con las manos juntitas y tenían un arito en la cabeza, y así se pasaban los días y las semanas y los meses, porque eso es una fantasía completamente errada de la realidad. Ellos tenían grandes tareas, especialmente contra el poder político. Que no es que luchasen contra el poder político, es que por cumplir su papel delante de Dios, el poder político les atacaba, que es distinto. Elías aparece de repente en la historia sin un dato sobre su origen ni su llamamiento. Nada se nos dice de cómo accedió al oficio profético. Mientras que en el caso de Eliseo se nos muestra su origen, el nombre de su padre y la ocupación en la que estaba inmerso cuando fue llamado por Elías. Uno de los rasgos más notables de la vida de Elías era su soledad. Era un hombre solo enfrentado contra todo el sistema. En cambio, en el caso de Eliseo, lo encontramos como aporta gran información a las escuelas de los profetas y es un hombre que se involucra bastante en actividades y no está casi nunca solo, siempre está acompañado. La forma en la que sus carreras terrenales terminaron también es notable. Elías se fue al cielo en un torbellino, en pleno vigor de sus facultades, mientras que Eliseo murió en buena vejez y de muerte natural. Pero aquí quisiera hacer una observación para recordar que aunque la imagen que tenemos grabada en nuestras mentes, gracias a las películas de Hollywood y gracias a las imágenes y dibujos que en las escuelas dominicales se imponen, de que Elías se fue al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego, eso es lo que aparece en las películas y lo que casi toda la cristiandad tiene en su mente, cuando leemos la escritura resulta que no era así. Porque el libro segundo de Reyes, en el capítulo 2, versículo 11, nos dice que aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Así que no subió al cielo en un carro de fuego tirado con caballos. Esto ocurre igual que con la manzana de Eva, que toda la cristiandad habla de la manzana de Eva, cuando ni había manzana ni manzano. Había más bien alcornoques dentro de la cristiandad que se derivan hacia este asunto, pero desde luego manzana no era. O ocurre igual con el hecho de que el apóstol Pablo se cayó del caballo. Bueno, pues no sabemos si iba en un caballo, en una mula, en un burro, iba andando, en un carro, no sabemos dónde iba. Pero desde luego, hacer una afirmación semejante vuelve a mostrar la ignorancia. Eliseo era un hombre que había sido llamado por Dios para ocupar una posición relevante en Israel, como iremos viendo durante el estudio de su vida. Aunque Elías había dejado este mundo, Eliseo tomó las enseñanzas de Elías y las empezó a aplicar con bastante rectitud en el contexto en el que le tocó vivir. Un Israel apóstata, no lo olvidemos. Así que hoy vamos a ver cuatro puntos sobre Eliseo. El primero, su llamamiento, el segundo, la prueba, el tercero, el servicio y el cuarto, el contraste. Así que vamos a considerar estos aspectos. En primer lugar, el llamamiento. Desde luego este llamamiento fue claro y definido. lo cual le llevó a que invirtió todo su tiempo y energía para servir a Dios, tal y como Elías le había anticipado. El versículo 19 que hemos leído del capítulo 19 también del libro primero de Reyes nos dice que partiendo Elías de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Así que aquí vemos una vez más, esto para la cristiandad realmente no lo saben, pero la escritura sí lo enseña, una vez más Dios tomó la iniciativa. La tomó llamando al profeta, la tomó llamando a Eliseo al oficio profético, y la toma llamando a cada pecador, según la voluntad de Dios, a la salvación. Eliseo no estaba buscando a Dios, pero el Señor sí que estaba buscándole a él. Encontramos a Eliseo en el campo, trabajando duramente y con su vida organizada. Fijaos cómo estaba. No estaba haciendo el vago, ni el holgazán, ni mirando a las nubes a ver si pasaba algo, ni por supuesto estaba levitando, sino que estaba trabajando. Tal y como ocurrió con cada uno de los discípulos que fueron llamados por el Señor, todos estaban trabajando. No eran unos vagos. Todos estaban trabajando. No estaban esperando una oportunidad para tener el salario gratis, como hacen generalmente los políticos, y en el mundo de la cristiandad para acceder al ministerio, ni os cuento. Salario gratis. Solo sonríes y no tienes mucho más que hacer. Sin embargo, aquí se nos muestra que estos hombres que fueron llamados por Dios ya tenían una responsabilidad, ya estaban trabajando, ya sabían lo que era trabajar, ya tenían su carácter formado, y entonces con todas las capacidades que Dios les había dado y cómo estaban envueltos a través de la providencia, ocupados en sus trabajos, Dios entonces les llamó para el servicio de su nombre. Pero ese es el contexto que generalmente encontramos. El padre de Eliseo era un hombre con recursos, ya que nos dice que tenía 12 yuntas de bueyes. Pero aquí destaca el hecho de que a pesar de tener una buena posición social, no le permitió a su hijo crecer en la ociosidad, como ocurre en nuestras sociedades. En nuestras sociedades, gracias al sistema que hay organizado, pues los niños, aparte de estudiar, si quieren estudiar y si estudian, no tienen nada más que hacer. Por lo tanto, el enseñarles a ser unos vagos, no hay que esforzarse mucho, porque no tienen absolutamente nada más que hacer. Pero en la cultura hebrea, los niños desde pequeñitos, bueno, con 5 años ya se tenían que saber parte del Pentateuco y, por supuesto, los 10 mandamientos. Y también todos tenían que aprender un oficio desde muy pequeñitos. Tenían que asumir responsabilidades desde muy pequeñitos. Y esto forjaba el carácter porque les hacía dominar sus pasiones y, por lo tanto, tener responsabilidades a las cuales responder. Eliseo, por tanto, como era común en la cultura hebrea, creció aprendiendo un oficio y asumiendo responsabilidades. Por eso le vemos haciendo lo que está haciendo, arando como uno más en las fincas de su padre. Y fue en esas circunstancias, mientras Eliseo estaba cumpliendo con sus deberes en la casa de su padre, trabajando duramente la tierra, cuando fue llamado por Elías para este servicio especial. Esto nos muestra que el ministerio no es para aquellos que no tienen otra cosa que hacer. Bueno, si no tengo trabajo, me dedico al ministerio. Bienvenido, holgazán. Fijaos lo que dice Spurgeon sobre este tipo de personas. Acuden a mí ciertos hombres bonachones. Cuando alguien quiere, cuando alguna iglesia quiere poner a algún hombre al ministerio, ¿qué es lo primero que busca? Que sea una buena persona. Ya está. Yo dudo de que cuando me tenga que operar del corazón, si alguna vez me toca, escojamos a un cirujano que sea buena persona, y que sea buena persona. Lo de cirujano no importa demasiado. No sé si alguien se expondría a algo así. Pero en las iglesias sí. Si tenemos un pastor que es buena persona, con eso vale. Pues nada, bienvenidos al infierno. Dice Spurgeon: acuden a mí ciertos hombres bonachones que se distinguen por lo extremo de su vehemencia y de su celo, tanto como por la carencia absoluta de todo seso. De todo seso. Son estos que hablan y hablan, pero sin decir nada. Que machacan la Biblia y no sacan nada de toda ella. Hay predicadores fanáticos que no son capaces de concebir o de expresar 5 pensamientos consecutivos, cuya capacidad es tan estrecha como ancha su presunción. Y estos bien pueden martillear y gritar y delirar y desgarrarse, que el ruido que armen será como el que sale del hueco de un tambor. Con este tipo de perfil he rehusado generalmente acceder a su petición para entrar en el ministerio. Efectivamente. ¿Cómo vamos a aceptar al ministerio? Bueno, es que la iglesia en general, la cristiandad en general, con que se suba alguien al púlpito y recuerde de memoria 5 textos bíblicos y dé una charla para elevar la autoestima, ya están en la iglesia. ¡Fantástico! ¡Esto es la iglesia! Pues nada, queridos hermanos, eso es el infierno. Eso es el infierno. Es como Satanás engaña a los incautos para llevarlos por su camino. Pero eso, desde luego, no es una iglesia. Estas palabras severas de Spurgeon son sumamente expresivas de lo que realmente se necesita en el ministerio. Y para que nuestras iglesias sean dirigidas por hombres capacitados y con experiencia, que ya estén formados para la batalla a la que se van a exponer. Y por derivación, es lo que también se necesita para dirigir a las familias. Ah, que tú eres cabeza de familia y piensas que toda la responsabilidad es del pastor, que tú no tienes que hacer nada, ni siquiera en tu familia, porque para eso está tu mujer, claro. Pues entonces te estás equivocando. Porque la iglesia se nutre de familias sólidas, cuyos cabezas de familia sean ejemplo para todos, aporten a la iglesia y sean columnas de la iglesia. Esto es lo que se demanda en las Escrituras. No se demanda ni que seas un vago, ni tampoco que te abstengas de todo lo que haya que hacer, porque para eso está el pastor. Porque si te abstienes en todo esto, en la sociedad en la que vivimos, también te abstendrás de todo. Con lo cual, el texto de introducción que estábamos leyendo, buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, no sirve sino para tirarla a la basura, hay que preguntarse si eres sal. En todo el contexto donde Dios te ha puesto. A nivel familiar, eclesiástico, laboral y social. ¿Eres sal? Desde luego, este no fue el caso de Eliseo. Era un hombre disciplinado, responsable, formado y con carácter. Todo esto nos muestra un espejo donde mirarnos de nuevo. Porque aunque todos asumimos que somos creyentes, todos somos cristianos, claro, y la cristiandad ni os cuento, todos dicen que son cristianos. Los hechos evidencian dónde estamos realmente. Los hechos son la confirmación de nuestra fe. ¿Hay un compromiso severo con las demandas que Dios expone en su palabra? ¿Hay un compromiso? ¿Soy disciplinado, responsable y fiel ante todo lo que demanda la Escritura de mí en todos los ámbitos donde me muevo? Recuerda que si no eres fiel en lo poco, tampoco serás fiel en lo mucho. Evalúa, por tanto, tus compromisos con Dios y con su pueblo para que no te lleves una sorpresa tanto en esta vida como en el día del juicio. Así que son cosas que cada uno debe evaluar de su conducta. Eliseo, por supuesto, lo tenía asumido y por eso nos encontramos, en segundo lugar, con la prueba. El problema era evidente. Entrar en el oficio profético y ponerse junto a Elías suponía un cambio drástico en su vida cotidiana. No tenía absolutamente nada que ver. Iba a dejar absolutamente todo e iba a cambiar de vida. Significaba, por una parte, abandonar su posición económica y social en el contexto en el que estaba. Y este es un principio que no podemos olvidar, porque cuando Dios ha llevado a cabo la conversión, esto lleva muchas implicaciones en todas las áreas de la vida. Es decir, uno no es como si eres del Barça o del Madrid. Da igual del que seas, o sea, no te afecta absolutamente en nada. Pero ser cristiano o no ser cristiano afecta en todo. Es una convulsión absoluta que afecta a todas las áreas de la vida, todas las esferas se ven involucradas. Por eso el Señor nos recuerda en Lucas el texto que leíamos en la introducción: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Con lo cual hay que establecer prioridades. Esto no quiere decir, como estaba comentando Sorín, que tengamos que aborrecer a los nuestros, sino que tenemos que poner prioridades. La prueba viene a menudo cuando somos llamados a la salvación, pero siempre tenemos excusas para cumplir con nuestro deber. Pero tú eres creyente.
Sí, pero es que tengo poco tiempo. Vaya, pobrecito.
Elías y Eliseo tienen un montón. También le preguntamos a Sorín, que tiene un montón de tiempo libre, y le preguntamos al pastor, que es el que más tiempo libre tiene, porque no hace nada. Salvo que tiene 3 trabajos, pero aparte de eso no hace nada.
No tengo tiempo. Es que estoy cansado.
Pues imaginaos Eliseo, después de estar arando con los bueyes en el clima mediterráneo que hace un calor abrasador, tampoco se cansaba. O sea, solamente tú estás cansado. Es que no me merece la pena. Vaya, servir al reino de Dios en este mundo no te merece la pena. Es un esfuerzo demasiado grande para ti, ¿y para qué lo vas a hacer? Más adelante lo haré. Claro que sí. Ya el año que viene, si eso, o a ver si dentro de 34 años puedo hacer algo que sea un poco útil a mi generación. O la mejor frase. Bueno, si no lo hago, no pasa nada, porque mis hermanos me perdonan. Sí, sí, como se entere el pastor, te va a atornillar. Pero si crees que los hermanos te perdonan, pues es una buena excusa para seguir haciendo el mal. O como dice un dicho, ni una mala palabra, ni una buena acción. Así nos encontramos a la cristiandad. Ni una mala palabra, ni una buena acción. Pues así seguimos. Desde luego esto no pasó con Eliseo, ni con ninguno de los que realmente llamó Dios a la salvación. ¿Cómo contestó Eliseo a este llamamiento? Pues encontramos que Eliseo atendió a Elías y a la vez cumplió con su responsabilidad delante de sus padres. Fue a despedirse de sus padres. Pidió permiso a Elías para despedirse de sus padres. Fijaos, pidió permiso a Elías para despedirse de sus padres. El versículo 20 nos está matizando esto. Dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y Elías le dijo, ve. Este es un ejemplo de lo que debe ocurrir también, fijaos, también incluso en la iglesia. Esto es increíble, gran descubrimiento. También debe ocurrir esto en la iglesia. Si va a haber un cambio en tu vida, si vas a hacer o a tomar una decisión que afecta distintas áreas de tu vida y afecta de una manera u otra a la iglesia, ten la mínima consideración de comentárselo al pastor. La mínima consideración. Procura que el pastor no se entere ni por casualidad ni por accidente. Ten la mínima consideración de exponérselo al pastor. Porque si no se lo comentas, pues estás actuando con ocultación. Y eso dice bastantes cosas de ti. Porque si le quieres ocultar algo al pastor, es porque sabes que el pastor te va a decir no a lo que estás haciendo. Y antes de que te diga no, mejor no le digo nada. Y sobre todo tiene un énfasis muchísimo más grave si encima eres miembro de la iglesia. Esto ya es inaceptable. Es inaceptable. La demanda de Eliseo muestra claramente que él no era un hombre desprovisto de sentimientos naturales, puesto que fue a despedirse de sus padres. Era un hijo afectuoso. Estaba sometido a sus padres y cumplía con lo que se espera de cada hijo respecto a sus padres, que los honre. Pero tampoco pasó por alto el deber que había adquirido con Elías, y por lo tanto pidió permiso a Elías para cumplir con su deber delante de sus padres. El que Eliseo aceptase este llamamiento de Dios no solo significó que rechazaba toda la posición económica y social que tenía en esos momentos, sino que también conllevaba el tomar partido y unirse a alguien que estaba muy lejos de ser un héroe popular. Porque Elías no era un héroe, no era un héroe popular, no. Elías tenía enemigos poderosos que habían determinado acabar con su vida, entre ellos Jezabel, la reina pagana, que se había propuesto acabar con Elías como fuera. Así que los enemigos que tenía eran políticos. Claro que cuando hablamos en el contexto de la política y de los políticos y cómo los políticos siempre buscan el bien de los ciudadanos, no queremos decir que nosotros como cristianos tengamos que organizar un partido revolucionario para atacar al poder. No, nada más lejos de esa intención. Sino que simplemente en el cumplimiento de nuestro deber delante de Dios, en todas las áreas que nos ha puesto, la familiar, la profesional, la eclesiástica, la social, si cumplimos con nuestro deber, el poder político nos va a atacar. No que nosotros vamos a atacar al poder político, sino que el poder político nos va a atacar. Y eso es una verdad que a lo largo de los siglos es así como ha existido y es así donde se encuentra Elías, perseguido por la política de su época, que en este caso era Jezabel. Eran tiempos peligrosos cuando la persecución no era una posibilidad, era una certeza absoluta. Era tiempo de que Eliseo evaluara el coste que llevaba su decisión de servir a Elías y ser también uno de los profetas, porque uniéndose a Elías se expondría al poder de la perversa Jezabel y a todos sus sacerdotes falsos. Y no olvidemos que Israel estaba dominado por esta moda de aquella época que lideraba Jezabel y que los tenía sumido en la idolatría más atroz. Con su decisión se opondría a todo el sistema político de Israel, del Israel de aquel tiempo, con lo cual se hacía enemigo del sistema. Se hacía enemigo del sistema. Vosotros hoy, cualquier cosa que diga el sistema, intentad llevarle la contra, en lo que sea, y veréis cómo quedáis. Porque tienes que pensar lo mismo que piensa el pensamiento único. Y no puedes disentir. Es decir, que si nos sueltan la matraca en todas las cadenas a la vez, sobre un tema, machaconamente, es exactamente eso lo que tienes que decir. Sí, buena, sí, buena, sí, buena. Y ya está. Y como se te ocurra pensar diferente, eres un negacionista, eres un no sé qué. O sea, nadie cree en Dios y ellos no son negacionistas. Pero tú cuestionas alguno de sus matrañas y patrañas y matracas y entonces ya te acusan rápidamente de que eres esto, lo otro y lo demás allá. No hay el sentido crítico para analizar la sociedad en la que vivimos ni lo que el cuentacuento de los políticos de turno nos cuenta. No. Pues así estaba Israel, exactamente igual. No puedes ir en contra de la idolatría. Y si vas en contra, tienes pena de muerte. Es bastante sencillo. Así estaba Elías y así a eso se unía Eliseo. La semana pasada comentó Sorín algún relato sobre la carta del diablo a su sobrino de Lewis y yo voy a hacer otro relato aquí. Me pasaba ayer Sharon este ejemplo que lo voy a citar. Uno de los objetivos más satánicos consiste en tergiversar la verdad. Es decir, tenemos la verdad, pero si le ponemos un matiz, ya no es verdad, es mentira. Porque la mentira son los matices que se le ponen a la verdad. Uno de los objetivos más satánicos consiste en tergiversar la verdad. Incluso el diablo proponía a su sobrino como estrategia que cuando un ser humano estuviese a punto de descubrir la verdad, rápidamente le distrajese con cualquier tontería a fin de ofuscar lo más posible el razonamiento de las personas. Y si además revestía los falsos argumentos con apariencia científica, la mentira cobraría más verosimilitud y los necios se la creerían. Cartas del diablo a su sobrino. Bienvenidos. Pues es así como actúa. O te crees la matraca, o entonces no vas con el camino ancho, que es allí donde vamos todos. Sí, todos van al infierno. Este es el mundo en el que vivimos, y la lucha no es solo en el ámbito religioso que defendemos los distintivos cristianos y las doctrinas, no. Nuestra lucha es en todas las esferas donde se desarrolla la vida del ser humano. Ya sea en la iglesia, porque es aquí donde se forman las conciencias, ya sea en la economía, en la ciencia, en la sociedad en general, porque el mal tiene argumentos poderosos para engañar. Vivimos en un entorno donde está el príncipe de las tinieblas, que es quien domina. Entonces, el mal está por todos sitios. Por lo que sabiendo todo esto, no deberíamos ser unos necios, sino tener el espíritu crítico al que nos llevan las Escrituras. Estar comprometido fielmente para servir a Dios conlleva no solamente ganarse la hostilidad del mundo, sino que en muchas ocasiones es ganarse la antipatía de aquellos que se llaman creyentes. No olvidemos que el entorno y el contexto de Eliseo era el supuesto pueblo de Dios. Supuestamente todos eran creyentes, Claro, Israel, imagínate, ¿cómo puede alguien pensar y dudar de que todos serán creyentes? Bueno, la realidad que nos muestra la Escritura es que menos 7.000, varios millones serán impíos. Esa es la realidad. Pero todos vivían tan tranquilos como si fueran creyentes. Y es exactamente así el mundo en el que vivimos, la mal llamada cristiandad. Ve a hablarle a los que se llaman pueblo de Dios de las doctrinas que se defendieron en la Reforma. Y verás lo que te dicen. Te dicen lo que el niño acaba de hacer. Se parten de risa. Vamos, es que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Pero vosotros sois evangélicos. Sí. Pero creen que están aquí como los champiñones y las setas, que nacen por generación espontánea. Anda, mira una seta. Pues así ellos creen que han venido al evangelio como los champiñones y las setas. Si le hablas al pueblo de Dios de las doctrinas que se defendieron en la Reforma y de la que supuestamente ellos son sus herederos, verás cómo se enfrentan a ti con todas las argucias disponibles para atacarte. Pero si sois evangélicos, tendríais que saber y conocer vuestra propia historia. Pues no, ni la conocen ni quieren conocerla, y encima la atacan desde su ignorancia. Esto es realmente sorprendente, porque actúan igual que lo hizo la Iglesia de Roma desde que fue Iglesia de Roma, atacando continuamente al movimiento reformado. Así que los que deberían llevar el estandarte de la verdad llevan el estandarte de la mentira, es decir, como Israel. No nos diferencian muchas cosas, salvo que hoy tenemos tablet y energía eléctrica. El resto de cosas son bastante similares. Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto, el servicio. ¿Cuál fue la decisión de Eliseo? Se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, dice el versículo 21, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Así que, ¿qué hizo Eliseo? Acabó con su antigua vida. Acabó literalmente con su antigua vida. Esta fiesta de despedida fue de gran alegría y fue motivada por su nueva responsabilidad. Realmente fue una expresión de gratitud a Dios por haberle concedido el privilegio de servirle. Para él no suponía una pesada carga el actuar de esta manera. No tenía, desde luego, la menor intención de estar quejándose por tener que cumplir con esta responsabilidad a la que Dios le había llamado. Y la pregunta que nos hacemos es, una vez que Dios te ha llamado, ¿estás actuando con gozo ante todo aquello a lo que Él te expone? Porque en su providencia te vas a ver afectado en tu papel dentro de tu familia, dentro de la iglesia, dentro de tu trabajo, dentro de la sociedad, te vas a ver afectado. ¿Estás actuando con gozo ante todo aquello que Dios pone en tu camino para que asumas tu responsabilidad y honres su nombre? Porque Eliseo sí que lo hizo. El hecho de que quemase sus aparejos y sus bueyes era una señal de que estaba despidiéndose definitivamente de su vida anterior. Dios me ha llamado para cumplir un oficio y voy a cumplir ese oficio. Dios me ha llamado a la salvación, por lo tanto, ¿qué es lo que estaba haciendo antes y qué es lo que voy a hacer ahora? Dios renueva nuestro entendimiento por medio de su palabra. Cada vez que nos exponemos a las Escrituras en su día santo, recibimos una cantidad de formación extraordinaria que nos debe servir para moldear nuestra conciencia y, por lo tanto, actuar en consecuencia. Estos bueyes y las herramientas de labranza formaban parte de su vida pasada, y al quemarlos simbolizaba su firme determinación de emprender un viaje sin retorno y ponerse al lado de Elías, el perseguido. Pero, queridos hermanos, para esto hay que tener bastante valor. Hay que asumir una gran responsabilidad, una responsabilidad que te enfrentará a la sociedad en la que vives cuando expongas tus principios en contra de todo lo que piensan los demás, cuando expongas tus principios y tu absoluta convicción de que todo aquello que Dios dice en su palabra es exactamente así y es verdad. Esto te va a hacer ganar enemigos sin número. Pero tienes que valorar si quieres estar congraciado con el mundo o quieres estar honrando a Dios. Esto es lo que debe ocurrir con todos aquellos que Dios llama a la salvación. Nos cuenta el pastor Sujel que cuando fue convertido por Dios, él tenía en su casa, con su madre y la familia, numerosas estatuas de ídolos. Cuando él se convirtió, las pulverizó. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer cuando alguien viene a la fe, cuando alguien es llamado por Dios a la salvación. Una cosa es cómo vivía antes y cómo viven todos los que me rodean, y otra cosa es cómo, según la Escritura, tengo que vivir yo. Y voy a vivir precisamente en las antípodas, en cuanto a mis principios, valores y forma de actuar, en las antípodas de lo que vive la sociedad en la que me desenvuelvo. Pero eso lo tengo que tener claro. No puedo estar a medias, con un pie en cada lado, no puedo. Una nota de interés que sobresale es que después de haber hecho esto, se levantó y fue tras Elías y le servía. Este hombre sirvió a Dios al servir a Elías. Este hombre se sometió a Elías. No quiso ser más importante que Elías. No estaba ofuscado para ser más que Elías. No. El simple hecho de que Dios le había llamado al ministerio le dio la sabiduría necesaria para saber que había una distancia, aunque los dos eran profetas, entre Elías, su maestro, y él, que aun siendo profeta, estaba al servicio de Elías. Con lo cual, le debía respeto y desde luego la máxima consideración hacia aquel que llevaba muchos años al frente de la batalla. Así que aunque los dos eran profetas, no eran iguales. Esto que propaga la sociedad en la que vivimos, todos iguales, todos iguales, todos iguales. Bueno, vamos a ser todos iguales en sueldo que el presidente, a que no es igual. Entonces no podemos ser todos iguales. Esto no existe. Existe en la matraca de algunos ideólogos sectarios, pero en la realidad esto no existe, ni en las escrituras tampoco. El papel de Eliseo era exactamente el que realizaba un siervo. Uno que se pone a la disposición de otro, que está preparado para actuar a sus órdenes y que está dispuesto a obedecerle. Es esa actitud también la que se demanda de nosotros como creyentes respecto a nuestro Señor. Él nos habla a través de su palabra. ¿Y nosotros qué hacemos? De hecho, siempre que oramos le decimos Señor, Señor. Si Él es nuestro Señor, eso dice algo de nosotros, ¿no? Quizá que somos sus siervos. ¿Y qué hace un siervo respecto a su Señor? Le obedece. Así que recibimos la enseñanza por parte de la palabra de Dios en su día santo. ¿Y qué es lo que se espera de nosotros? ¿Qué es lo que se espera? Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, el contraste. La lección de fondo que tenemos ante nosotros, en un contexto donde hay una generación como la nuestra, donde encontramos una extraordinaria apostasía y una maldad universal, es que Dios castiga severamente a las naciones, como castigó a Israel. Como castigó a Israel. Es algo que ha hecho a lo largo de la historia y que hace en nuestros días. La gente quiere abstraer, la cristiandad quiere abstraer que puedas violar todo lo violable de la palabra de Dios y que no pasa nada. Y que lo que nos narran las escrituras de tiempos antiguos en nuestro tiempo no ocurre. Pero esto es ser un auténtico necio y ciego respecto a cómo Dios actúa en el mundo. A lo largo de la historia, Dios ha ejecutado sus juicios sobre las naciones, lo cual nos debe llevar a pensar que lo que ocurre en nuestros días, en el contexto social y político que nos envuelve, no es algo anormal, porque no ha sido así jamás. Dios siempre ha ejecutado sus juicios sobre las naciones. Tardará un año, 10 años o 10 siglos, pero los ejecuta sobre las naciones. Pero también lo ejecuta sobre las personas. Si una persona olvida a Dios y atenta contra su nombre, tendrá consecuencias. Ten por seguro, no dice quizá, probablemente, a lo mejor, no. Ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Si llamándose creyente, una persona actúa según su comodidad y según sus intereses, debe recordar este principio. Ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Y si una nación se olvida de Dios, retuerce la justicia, profana y blasfema contra el nombre de Dios, desprecia su autoridad y pisotea su palabra, no podemos esperar nada bueno Así que claro que tenemos que orar por los gobernantes, pero no para que vivamos en un país de paz, felicidad y que todo sea maravilloso como si estuviéramos en el parque de atracciones, porque eso es orar atentando contra el nombre de Dios. Tenemos que saber cómo oramos. Así que si una nación actúa de esta manera, pervirtiendo la justicia y actuando en contra del nombre de Dios en todas las áreas que tiene ante su alcance, no debe tener ninguna duda de que recibirá las consecuencias de sus actos. Y dentro de esas naciones también estamos los creyentes, que sufriremos las consecuencias de los malvados, como los pobres 7.000 que no doblaron su rodilla ante Baal, también fueron invadidos por Siria y por Babilonia y por todas las potencias que vinieron después, a causa del pecado de la nación. Ellos también, aunque eran justos y temerosos de Dios, como Daniel, sufrieron enormemente en sus carnes por la caída de toda la nación. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, esto lo han dicho durante todas las épocas, en la nuestra, supuestamente de cultura cristiana también, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos saber nada con Dios, de hecho ni existe, como todo el mundo sabe. El salmista nos dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. La cantaleta de las iglesias evangelicoides. El amor, el amor, el amor. Cuando leemos las Escrituras, encontramos el amor, pero también encontramos la justicia de Dios y la ira sin límites. Así que no es un tema para pasarlo por alto, porque Dios ejecuta sus juicios y arroja su ira sobre las naciones. Que en tiempos de Elías y Eliseo la ira de Dios estaba sobre aquella nación idólatra, es evidente. Y que hoy está en contra de todas las naciones de este mundo, derramando su ira, es algo que no deberíamos cuestionar, porque es realmente así. El hecho es que Dios no ha prometido librarnos de gobernantes corruptos. No ha prometido nada de eso. Ni siquiera de las herejías que se dan en medio de la mal llamada iglesia. Pero no olvidemos que Dios ha hecho una promesa con su verdadero pueblo, que no nos dejará ni nos desamparará, y que nos dará pastores conforme a su corazón, que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Así que eso es en lo que debemos profundizar y de lo que nos debemos nutrir. Para alentarnos en este propósito, Dios siempre envía hombres. Siempre, desde el principio de la creación, vemos la historia bíblica y siempre Dios ha enviado un hombre. Siempre. A Noé, a Elías, a Eliseo, a David. Siempre ha enviado un hombre. Un hombre que ha enseñado la palabra, que mantiene fiel su compromiso con la verdad, que no se deja arrastrar por la moda de pensamiento del momento y que es constante en enseñar la palabra y en exhortar a los creyentes para que no se dejen engañar por este mundo, sino que aten la verdad a sus conciencias y que anden por el camino recto. Para eso necesitamos hombres con carácter. Con carácter. Esto requiere, por parte de los oyentes y de los creyentes, a la hora de actuar, requiere discernimiento y requiere valor. Las dos cosas. Requiere discernimiento y requiere valor. Son dos características de los que la cristiandad en general carece por completo. Como el apóstata Israel también carecía. Por esta razón estaban como estaban, siempre invadidos por potencias extranjeras. Y lo que ocurre en nuestros días es que mejor seguir la corriente de la época que nos ha tocado vivir. Así en Israel les vemos de rodillas delante de la idolatría antes que aplicar los principios de las Escrituras expuestas por sus profetas, los cuales, curiosamente, eran perseguidos por el poder político. Pero esto lo aceptaba la nación, que se llamaba creyente. Posiblemente todos ellos se consideraban buenas personas. Posiblemente. Y eso les bastaba para quedarse tranquilos. Somos buenas personas. Que es la conclusión a la que llega la cristiandad también de nuestros días. Somos buenas personas. Creemos en Dios. Fíjate, ya tenemos la salvación de nuestra mano. Pero se equivocan bastante, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Por lo tanto, es una severa advertencia para que nosotros no entremos a formar parte de estos que, Señor, pero si hicimos muchas cosas por ti, y el Señor nos diga, no os conozco. Quizá deberíamos pensar un poco en este texto, porque la fe tiene consecuencias. Y la evidencia de nuestra vida demuestra si tenemos una fe salvadora o si tenemos la fe de los demonios, porque los demonios también creen en Dios y tiemblan. Y resulta que la cristiandad ni tiembla, le importa un comino lo que Dios dice en su palabra. Si honrar a Dios no es la motivación principal y el fin último, estamos completamente perdidos. Completamente perdidos. Israel estaba perdido. Y la cristiandad de nuestros días sigue los pasos de aquel Israel apóstata. El punto crítico aquí es dónde te posicionas tú. ¿Dónde te posicionas? Hombre, yo soy creyente. Ya. Pero te lo tienes que cuestionar y ver si no vas a formar parte de aquellos que dicen Señor, Señor, y resulta que el Señor dice, no te conozco de nada. En tiempos de Elías y luego Eliseo podemos ver una época muy oscura, donde Dios era despreciado y su palabra ridiculizada. Pero no era muy diferente la historia del pueblo de Israel con lo que hoy vive la cristiandad. Vemos una apostasía en las filas del cristianismo. Porque aunque se asume la importancia de la escritura, claro, a cualquier cristiano de cualquier país le dices, ¿la Biblia es lo más importante para ti? Hombre, por supuesto que sí. Bueno, la Biblia es lo más importante. Muy bien. Cuando el pastor se pone a predicar, predica de la Biblia, no como Satanás, que predicaba también de la Biblia delante del Señor, recordándole textos bíblicos, no tergiversándola para obtener otro resultado, sino profundizando en las Escrituras para sacar su verdadero contenido. Las exposiciones que se hacen de las Escrituras son superficiales. Son superficiales. Si no, escuchad alguno de los sermones que en las iglesias apóstatas predican. Por supuesto que utilizan la Biblia. Pero allí no hay nada. Aparte de lo que tú ya sabes, no aprendes nada. Están dirigidas especialmente para elevar la autoestima. Tú llegas a una de esas iglesias y bueno, sales. Claro, te han excitado al máximo. Es como si nos vamos a correr todos ahora mismo. Pues acabamos. O a bailar mejor para que estemos más excitados. Excitadísimos al máximo. Por supuesto que no se pretende ofender a nadie. No. No queremos ofender a nadie, porque fíjate qué bien estamos aquí todos, tan contentos, tan felices. Vamos a repartir cacahuetes y Coca-Cola, y así estaremos más contentos todavía. Por otra parte, se retuercen hasta niveles máximos todo lo que enseña la Escritura, porque la Escritura es una ciencia y la tienes que estudiar con bastante rigor y profundidad. Y entonces, como se retuerce todo el sentido de la Escritura, se acaba imponiendo el misticismo, se acaba imponiendo la superstición y se acaba imponiendo una fantasía extraordinaria, especialmente con el libro de Apocalipsis. Que ya hay predicaciones por ahí en que la vacuna que están poniendo es el 666, el anticristo y fantasías animadas de ayer y hoy. Hombre, tenemos que ser un poco más serios. Porque para empezar, el libro de Apocalipsis es profético y no te lo puedes tomar literalmente, porque es profético. ¿Pero qué le importa eso a la cristiandad? Nada. Aquí lo manipulan todo, lo meten todo en una coctelera y a disfrutar que son 2 días. La evidencia contundente de que estamos en una apostasía, igual que en Israel, es que, como hemos repetido infinidad de veces, le preguntas a la cristiandad cuáles son los 10 mandamientos y no se lo saben. Solo recuerdan el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, que precisamente no es el primero. Así que fantástico. Esta es la cristiandad. Este es su nivel de apostasía. Que si no conoces los mandamientos, que es la ley, el pecado es violación de la ley. ¿Por qué sabes que pecas si no conoces la ley? ¿De qué te vas a arrepentir si no conoces de qué te tienes que arrepentir? Porque no conoces la ley. Solamente se conoce la ley cultural, porque en mi cultura esto está mal, asumo que esto está mal y le pido perdón a Dios. Pero eso es tu cultura. ¿Te has ido a ver las Escrituras para conocer qué es lo que dicen las Escrituras sobre la ley de Dios? La inmensa mayoría de la cristiandad no conoce las doctrinas. De hecho, cuando hablamos de doctrina, le suena algo de Marte. Como si fuera, no sé, eso es meternos en cosas que están fuera de nuestro alcance, como si Dios no te hubiera dado inteligencia para que pienses. Tienes que pensar, porque la Escritura está llena de doctrina. Pero fijaos, cuando empezamos a exponer las doctrinas, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de los decretos de Dios, la doctrina de la inspiración de las Escrituras, la doctrina de la creación, de la caída, del pecado, de la gracia, de la santidad, de la fe, de la justificación, de la adopción, de la redención, de la adoración, de la Iglesia, no hay ni la más remota idea de casi ninguna. Esto es la Iglesia. Luego se quejan de que les decimos que son sinagogas de Satanás, pero es exactamente lo que enseña la Escritura. Es exactamente lo que son sinagogas de Satanás. La inmensa mayoría de la cristiandad envuelve todo bajo el manto del amor, pero del falso amor. Porque en vez de que ese amor esté sometido al servicio de la justicia, está sometido al servicio de la injusticia. Porque todo se tolera, y el amor no tolera todo. No tolera todo. Así nos encontramos iglesias progres, iglesias inclusivas, iglesias que en su mayoría son ONGs, les hacen la competencia a las ONGs. Iglesias que se dedican a todo menos a predicar con rigor el Evangelio. Y lo único verdadero de esas iglesias es el rótulo de la entrada que pone iglesia. Eso es lo único verdadero. Pero le quitas el rótulo y lo demás es falso. Se acabó la historia. La definición que Pablo hace de iglesia, que es ser columna y baluarte de la verdad, ni más ni menos, es algo que está en las antípodas de la cristiandad, de lo que hoy asume la cristiandad que debe ser una iglesia. Está en las antípodas. ¿Una iglesia columna y baluarte de la verdad? No. Una iglesia es una ONG, un lugar donde nos reunimos para entretenernos, donde los niños pueden estar con otros niños, un entorno social, actividades y entretenimientos recreativos. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Esto no es lo que enseña la Escritura. Por otra parte, no hay ninguna carga en la cristiandad para aprender la historia de la Iglesia. ¿De dónde venimos? Aprender la historia de la Iglesia en su contexto social, político y económico. Porque pasaron muchas cosas a lo largo de los siglos para que la doctrina llegue hasta nosotros. Debemos conocer a nuestros antepasados en la fe, sus sufrimientos, sus luchas, sus batallas, cómo Dios preservó la Escritura a lo largo de tantos siglos y la arrancó de las tinieblas para que llegue hasta nuestros días. Tenemos que conocer la historia de la Iglesia, de la cristiandad. De manera que no conocen cómo ha luchado la Iglesia para definir y explicar sus doctrinas en cuestiones esenciales, como es el matrimonio, la empresa, el sistema político, o aquello que establece la Escritura como base de la constitución de un país, o cómo deben ser los gobiernos, especialmente para que no pensemos que vivimos en una democracia cuando resulta que todos los medios de comunicación tienen una sola idea. Y entonces nosotros tenemos que pensar como todos los medios de comunicación que tienen una sola idea piensan. Pero que todos tengan una sola idea ocurre solo en dictaduras y en regímenes totalitarios y sectarios. Lo mismo, no estamos viviendo en una democracia, por mucho que nos den la matraca, lo mismo no. Pero esto nos lleva a la Escritura, a pensar con criterio. No podemos olvidar que Satanás es padre de mentira, y no podemos asumir, por supuesto, como verdadero, lo que presentan como tal los poderes políticos. Porque en Israel, el poder político del momento de Elías y de Eliseo era la idolatría superlativa. Y todos estaban de rodillas ante la idolatría. Y por supuesto hoy hay otras cosas diferentes. Pero lo que no podemos mantener es un pensamiento único que, según nos diga el poder, nosotros decimos, por supuesto que sí. Vemos también la multiplicación de ministros falsos que desprecian por completo el mandato de Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que prediques la palabra. A ver, ministros, que prediquéis la palabra, si solamente hay que hacer eso. Que prediquéis la palabra, con rigor, con profundidad, sacando las enseñanzas. Siendo esa su principal y única misión, la realidad nos muestra que se han vendido a la moda mundana de nuestra época para hacer de la Iglesia una ONG, un circo, un lugar de actividades sociales y de entretenimiento, donde el rigor en predicar las Escrituras con profundidad no existe. Sí que nos citan textos, ya, pero eso Satanás también lo sabe hacer mucho mejor que casi todos los pastores, mucho mejor. Pero venimos aquí a exponernos con fidelidad a las Escrituras, a profundizar y a ver con las historias del pasado cómo esto tiene su aplicación en nuestro presente. Por esta razón la cristiandad va tan tranquila por el camino ancho. ¿Qué es lo que hace la cristiandad? Absolutamente nada. ¿Cómo actúa frente a los sistemas políticos organizándose para impedir que cumplan sus propósitos perversos? Les da exactamente lo mismo. En la mayoría de los casos se unen al poder político. Porque en Israel, varios millones de personas, con sus sacerdotes a la cabeza, se unieron al poder político. Entonces todos estaban equivocados, podría alguien decir. ¿Cómo tantos millones de personas con sus miles de sacerdotes van a estar equivocados siguiendo a Jezabel? ¿O si estaban equivocados? Lo mismo lo que piensa la masa es erróneo y lo que piensan unos pocos es lo acertado. Lo mismo. Por lo tanto hay que pensar. ¿A qué conclusiones nos lleva todo esto? Pues la cristiandad de nuestros días es un ejemplo calcado de la supuesta cristiandad del pueblo de Israel. Eran unos apóstatas. Y esto va dirigido también a la apostasía general que se vive en nuestros días. Recalco lo de apostasía porque esto afecta directamente a la Iglesia. Por si alguien no lo sabe, los paganos no son apóstatas. Los apóstatas son los cristianos que no son cristianos. Estos son los apóstatas. Porque debiendo conocer a Dios, lo han arrojado fuera de su trono, le han despojado de su poder creador, le han arrebatado su poder salvador, le han quitado su soberanía, por lo cual le impiden llevar su voluntad a cabo en los cielos y en la tierra. Y además reniegan cuando a través de su providencia castiga a las naciones, o castiga a las familias, o castiga a las personas. No lo entienden. ¿Cómo un Dios tan bueno me hace a mí, que soy más bueno todavía, me hace esto? La palabra de Dios tiene el propósito de que, al aplicarla en nuestras vidas, pueda tener el fruto que se espera de aquellos que han conocido a Dios. La exposición desde el púlpito en el Día del Señor persigue que no se nos queden las ideas generales vagando por el espacio sideral y que no sepamos muy bien cómo se aplica a cuestiones prácticas y cotidianas, sino que nos aseguramos de que la enseñanza se aplica directamente a tu vida para hoy. Hoy tienes que hacer algo. La enseñanza de la palabra de Dios, y para eso predicamos, va dirigida a la conciencia y al corazón. A la conciencia y al corazón. Si te molesta la palabra, nos alegramos enormemente, porque ese es su propósito, que te moleste. Si para ti no ha habido ninguna ofensa y estás tan tranquilo, entonces algo está mal, porque la palabra siempre persigue redarguir el corazón, conmover por dentro las entrañas y hacer que actuemos de acuerdo a la verdad. Y eso siempre nos duele, porque va en contra de nuestra carne. También debemos saber y debemos recordar que estamos en un territorio hostil, que el enemigo de las almas usa todos los recursos a su alcance para engañarnos. No solamente en el contexto de la Iglesia, repito, porque a veces, como somos cristianos y tan buenos, todos lo ceñimos a la Iglesia. No, estamos en el mundo. La Iglesia es una de las esferas del mundo, pero hay otra multitud de esferas que también se ven afectadas. Porque Dios afecta a todas las esferas. El conocimiento de Dios afecta a todas las esferas. Este es el mundo que él creó, aunque luego llegó el usurpador, Satanás. Pero la palabra de Dios afecta a todas las esferas. El enemigo de las almas usa todos sus recursos para engañarnos, para presentarnos como bueno lo que es malo. De ahí que se nos advierte que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que no te creas nada. Pásalo por el filtro de la escritura. No te creas nada. Cuídate, por tanto, para no engañarte en cuanto a tu relación con Dios. Y que pensando que estás haciendo muchas cosas para Él, al final escuches aquellas palabras que aparece diciendo el Señor: no te conozco. Asegúrate. Señor, Señor, en tu nombre, no te conozco. Asegúrate de que te conoce. Por lo tanto, tu relación con Dios es prioritaria y primordial. Asegúrate de que no te engañen en la iglesia. Asegúrate de que no te engañen en la iglesia y te estén llevando por el camino ancho que lleva a la destrucción. Porque si en la iglesia tus deseos son satisfechos, te lo pasas fenomenal, fantásticamente bien, los sermones te sirven de estímulo y de autoayuda y toda esta parafernalia de la psicología barata de nuestra época, pues entonces estás en una mala iglesia. Tú te lo estás pasando bien, pero tu alma se va al infierno. Así que lo mismo tienes que darle un par de vueltas al asunto. Asegúrate de si eres esposo o esposa, padre o madre, de ocupar el puesto que te corresponde en tu familia, para que con ello honres a Dios. Asegúrate de que cumples con tu papel dentro de tu familia. Asegúrate de que en tu entorno profesional actúas con integridad y ejerces el discernimiento para dar un sí cuando es sí, pero también para asumir un no rotundo cuando hay que enfrentarse a cosas que ves en tu trabajo que no están de acuerdo a la legalidad bíblica. Ármate de valor y lucha contra todo esto que en todos los trabajos hay. Ármate de valor. Asegúrate en medio de tu cultura y en medio de la sociedad que nos ha tocado vivir para que no te engañen cuando dan todos los medios de comunicación las cosas por supuestas. Y tú te las crees porque lo dice la tele. O sea que la tele es la Biblia. Lo que diga la televisión y los medios de comunicación, tú te lo crees como si fuera palabra de Dios. O sea, en la iglesia no te lo crees. Pero si lo dice las noticias de las tres, te crees todo. Porque lo han dicho las noticias de las tres. Asegúrate de que no te engañan con reiterativos mensajes. Y por supuesto, sabes que te engañan si no tienes ninguna opción a la disidencia. Entonces te están engañando. Asegúrate de no ser uno más de aquellos israelitas que siguiendo la corriente de moda de la época en la que les tocó vivir, y por supuesto eran creyentes según ellos, resultó que eran todo lo contrario a lo que la escritura demandaba de ellos. Pero socialmente sí, eran creyentes, pero bíblicamente eran apóstatas. Así que asegúrate de ser un verdadero creyente y no un apóstata. Y para asegurarte de todo esto, el uso de los medios de gracia debe ser continuo de cada día y debes actuar con disciplina y con rigor en tu vida. Si no eres disciplinado, no hay nada que hacer. Debes ser disciplinado con tu tiempo a solas con el Señor, con tu relación con el Señor, con la meditación en las Escrituras, con la meditación en el sermón que hoy has escuchado, con la oración. En todo esto tienes que ser disciplinado de forma diaria, porque si no lo haces, el enemigo te vencerá. Por otra parte, enfréntate a todo esto con valor. Fijaos lo que escribe Daniel en el Salmo 144. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Queridos hermanos, estamos en una guerra. El ir con la cantinela del amor y cosas parecidas a estas, en medio de una guerra, es hacer posible que el enemigo te corte el cuello. No estamos aquí incitando a la gente a la violencia, estamos incitando a la gente a que sea consecuente con la doctrina, que no se engañe, que piense, que discierna y que actúe en su vida tal cual la Escritura nos demanda. Como estamos en una guerra a distintos niveles, solo los que piensan que casi todo está tranquilo son los primeros que van a caer. Y los que serán arrastrados, tal y como la apóstata Israel lo estuvo. Así que asegúrate de que no eres uno más de los de Israel o de la iglesia apóstata de nuestros días. Asegúrate si en algo amas tu alma. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos ante este llamamiento de Elías y la determinación que tuvo para cumplir con su labor, aun sabiendo cómo se enfrentaba a los poderes políticos de su época, pero cómo todo lo tuvo en poco con tal de honrar tu nombre y servirte en medio de la generación que le tocó vivir. Y ahí vemos el valor que demostró y también el ejemplo que deja para nosotros en cuanto a un hombre que actuó con responsabilidad, que puso sus capacidades al servicio de tu palabra y que fue un ejemplo para nosotros en cuanto a su determinación y su forma de enfocar la situación en la que se encontraba, sobre todo en el contexto de un Israel apóstata. Así que te rogamos que nos ayudes a nosotros en el lugar donde nos has puesto para defender la fe, los distintivos cristianos, para seguir profundizando en tu palabra y para sacar los recursos que de ella nos nutren para afrontar la guerra en la que estamos. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.